Daniel, capítulo 5. La escritura en la pared. A. Un inquietante mensaje de Dios. 1. Capítulo 1 al 4. El gran banquete, blasfemo de Belsasar. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en su presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el justo del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mejores y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos, y el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas bebieron vino, y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. A. El rey Belsasar. Cuando llegamos a Daniel, capítulo 5, Nabucodonosor ya no es el rey de Babilonia. ¿Cómo fue que pasó de Nabucodonosor a Belsasar? El antiguo historiador Beroso nos da el siguiente orden de eventos. Nabucodonosor murió después de un reinado de 43 años. Su hijo, Evil-Merodach, mencionado en Segunda de Reyes, capítulo 25, versículo 27 al 30, y Jeremías, capítulo 52, versículo 31 al 34, gobernó únicamente 2 años cuando fue asesinado por su cuñado, Nereglizar, debido que su gobierno era arbitrario y escandaloso. Nereglizar, mencionado como Nergal Sarecer en Jeremías, capítulo 39, versículo 3, capítulo 13, reinó por 4 años hasta que murió por causas naturales. Su hijo, Laborioso Archot, únicamente un niño y con una capacidad mental mínima, gobernó únicamente por 9 meses hasta que fue golpeado hasta morir por una banda de conspiradores. Los conspiradores señalaron a Nabonidus, uno de su banda, para ser rey. Él gobernó hasta que el persa Ciro conquistó Babilonia. B. El rey Belsasar. Por mucho tiempo los historiadores y arqueólogos sabían que se decía que Nabonidus fue el último rey de Babilonia, no Belsasar, quien era el hijo mayor de Nabonidus. La solución a esta llamada discrepancia fue aparente cuando la evidencia fue descubierta, no solamente indicando la asociación de Belsasar con Nabonidus en el trono, sino al demostrar también que durante la última parte de su reinado, Nabonidus vivía en Arabia y dejó la dirección del reino de Babilonia a su hijo mayor, Belsasar. 1. No hubo más mención de Belsasar, el hijo mayor y regente asociado de Nabonidus, hasta que el cilindro de Nabonidus fue descubierto en este siglo. Ahora es mostrado en el Museo Británico. 2. De acuerdo con los registros babilonios, Belsasar se convirtió en regente asociado en el tercer año del reinado de Nabonidus, 553 a.C., y continuó con dicha capacidad hasta la caída de Babilonia, 539 a.C. 3. Es más probable que el tiempo de Daniel, capítulo 5, Nabonidus había salido a pelear el ejército medo-persa y que ya había sido tomado cautivo. Esos ejércitos ahora rodeaban Babilonia y estaban buscando una manera de entrar a la ciudad fuertemente protegida. C. Hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes. Belsasar no tenía temor del sitio que rodeaba la ciudad. él estaba confiado debido a las impresionantes defensas de Babilonia y sus grandes provisiones. 1. Algunos cálculos conservativos fijan las dimensiones de la antigua ciudad de Babilonia como sigue. Las murallas externas tenían una longitud de 17 millas, 27 kilómetros. Estas murallas tenían 22 pies, 7 metros, y de ancho 90 pies, 28 metros de altura. Las murallas externas también tenían torres de vigilancia, las cuales tenían otros 100 pies, 30 metros de altura. Las puertas de la ciudad estaban hechas de bronce, un sistema de murallas internas y externas y fosas hacían que la ciudad fuera más segura. D. Que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo. Nabucodonosor no era el padre directo de Belsasar. Puede ser que Nabucodonosor era el abuelo por parte de su madre o era el padre de Belsasar, en el sentido de que había ocupado el trono sobre el cual Belsasar se sentaba. Cualquier uso del término padre era aceptado en los tiempos antiguos. E. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. La escena de estar de fiesta mientras un ejército hostil rodeaba la ciudad nos recordó del espíritu de nuestra era actual. Muchos hoy en día tienen la idea que la mejor respuesta al peligro aparente de los tiempos es el olvidarse de ellos y el escapar hacia la búsqueda del placer. 1. En Efesios capítulo 5, versículo 18, Pablo menciona la embriaguez, derroche. La embriaguez es un derroche el cual debería ser sometido a Jesús. John Tratt escribió acerca de la bebida como todas las tres salidas. Esto es, cerveza sale del tarro, dinero sale de la bolsa y el ingenio sale de la cabeza. Comentario de Tratt en Gálatas capítulo 5 versículo 21. F. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Belsasar fue lo suficientemente necio no solamente para perder toda su semblanza de autocontrol en esta fiesta, sino también de burlarse abiertamente de Dios. Él cometió el pecado de sacrilegio, algo que muy pocas personas toman en cuenta hoy en día. 1. El reunir los vasos del templo judío tenía el propósito de recordar a los fiesteros de una previa victoria y Belsasar esperaba que les subiera la moral, como si estas deidades de Muladar hubieran dominado y arruinado al Dios de Israel. Esta era una blasfemia de alto grado y por lo tanto fue castigado pronto por Dios. 2. En Babilonia, una gran corte, 56 por 170 pies, 17 por 51.8 metros, ha sido desenterrada, adornada con columnas griegas. Aquí es probablemente donde la fiesta de Daniel, capítulo 5, se llevó a cabo. 2. Capítulo 5. Dios escribe un mensaje en la pared. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre, que escribía delante del caldero sobre lo encalado de la pared del palacio real. El rey veía la mano que escribía. A. Aparecieron los dedos de una mano de hombre. Dios puede y en ocasiones se comunica al hombre de formas que no esperamos y de maneras sorprendentes. Aquí una mano apareció misteriosamente y escribió en una pared. B. El rey veía la mano que escribía. Esto, por supuesto, es donde obtenemos la frase proverbial, la escritura en la pared. 3. Capítulo 6 al 9. La reacción de Belsasar hacia el mensaje y su llamado por alguien que interpreta el mensaje. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se deleitaron sus lomos y sus rodillas, daban una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Se deleitaron sus lomos y sus rodillas daban una contra la otra. La descripción gráfica de Daniel nos muestra que Belsasar estaba horrorizado. Su fiesta despreocupada era tan hueca que se convirtió de alegría a terror en un momento. Esto muestra que su conciencia estaba activa dentro de su fiesta energética. 1. Después de todo, si Belsasar no podía entender la escritura, ¿por qué debía preocuparle? Le preocupaba porque su propia conciencia testificaba en su contra. 2. La escritura en la pared, él no podía leer ni entender, pero su conciencia tenía escrito cosas amargas en su contra, las cuales, al estar tomadas en contra del fuego, de la ira de Dios, se hicieron legibles. B. Para el rey, la dificultad no era el dar la definición de diccionario de los términos, sino ver qué significado tenían estos para él. C. ¿Será el tercer señor en el reino? Los arqueólogos han descubierto por qué Belsasar ofrecía al intérprete del sueño el tercer lugar del reino. El verdadero rey era Nabonidus, y su hijo Belsasar gobernaba un segundo lugar en el reino. Belsasar no podía dar el segundo lugar en el reino, debido a que él era el segundo en el reino en su momento. Lo mejor que tenía para ofrecer era el tercer lugar. D. Pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Cuando Daniel entró para interpretar estas palabras, no parece difícil el poder descifrarlo. Parece que Dios deliberadamente puso un velo sobre las mentes de estos hombres para que Daniel pudiera ser llamado. Otros, como Adam Clarke, suponen que los hombres sabios babilonios no podían leer la escritura debido a que estaba en hebreo. 4. Capítulo 10 al 12. Daniel es recomendado como intérprete del mensaje. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mis sabios y astrólogos para que leyese esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo, pues, he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, Serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor del reino. Entonces Daniel fue traído delante del rey. Cuando todo parecía bien, cuando la fiesta sigue sin parar, Dios y sus siervos son burlados, descuidados y escondidos. Pero cuando la mano del cielo escribió un mensaje serio, mundanos, tomados por el miedo, clamaron por aquel que tenía el Espíritu de Dios. Yo he oído de ti. Ya que Belsasar no tuvo en cuenta en llama por Daniel, parece que su recuerdo de Daniel fue hace mucho tiempo, o justo ahora por la reina. 1. Este príncipe, necio y hueco, no tenía nada que decir, sino lo que fue puesto en su boca por su abuela sabia. Lo que el mensaje significaba. 1. Capítulo 17 al 23. Introducción. Daniel describe el orgullo pecaminoso de Belsasar. Entonces, Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey, y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad, y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue dispuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a un buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene el dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, sí, hijo de Belsasar, ¿no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa? Y tú, y tus grandes, tus mujeres, y tus concubinas, bebiste vino de ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven ni oyen ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Tus dones sean para ti. Recuerda que Daniel estuvo turbado cuando él tuvo que darle a Nabucodonosor malas noticias. Daniel, capítulo 4, versículo 19. Aquí este no era el caso. Daniel no estaba impresionado con este sucesor de Nabucodonosor. Y tú, su hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? Daniel fue tan duro debido a que Belsasar lo debió ser mejor que nadie, aun cuando él no fue criado en un hogar piadoso. Romanos capítulo 1 nos recuerda que todos los hombres conocen de Dios por medio de la creación. Belsasar debió saber aún más de los tratos de Dios con y a través de Daniel. Todos somos responsables de honrar a Dios de acuerdo con la revelación que tenemos. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son tus caminos, nunca honraste. Sería fácil para Belsasar el pensar que él jamás hizo algo en contra de Dios de Israel, al menos no algo tan malo, y así, ni al menos, él nunca honró al verdadero Dios, y toda criatura tiene la obligación de dar gloria a su Creador. 1. La vida de la criatura debería de alabar al Creador, pero Belsasar blasfemó contra Dios con su vida. Los caminos de la criatura deberían de glorificar al Creador, pero Belsasar usó sus caminos para burlarse y ofender a Dios. Cada criatura le debe algo al Creador. 2. Si Dios hacía que Belsasar fuera responsable, amigo mío, por el rayo de luz que brilló por su camino, ¿qué diría él a los hombres que viven en el fuego de la luz que ilumina al mundo de hoy? Cada hombre inconverso en este país tiene más luz de lo que Belsasar tuvo. 2. Capítulo 24 al 28. Daniel le dice a Belsasar que el juicio de Dios está a la puerta. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mené, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en alabanza y fuiste hallado falto. Perez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. A. Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Debería de observarse que cada palabra está colocada por una oración corta. Mené significa numeración. Tekel, pesar. Y Pérez, división. Dios contó a Belsasar y se quedó corto. Dios pesó a Belsasar y no pesó mucho. Por lo tanto, Dios dividirá el reino de Belsasar hacia los medos y persas. B. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Un poderoso ejército y brillantes tácticas vencieron a Babilonia, pero aún así cayó desde dentro de ésta. Los ejércitos de los medos y persas pudieron conquistar únicamente debido a que Belsasar y su reino estaban faltos de valores espirituales y morales. C. Dado a los medos y a los persas, el antiguo historiador griego Heródoto relata que el rey persa Ciro conquistó a Babilonia al desviar el flujo de Eufrates hacia el pantano cercano. Está bajo el nivel del río para que sus tropas marcharan bajo el agua y bajo las puertas del río. Aún así, no hubieran sido capaces de entrar si no hubieran dejado inexplicablemente abiertas las puertas de bronce de la muralla interna. Esto era exactamente lo que Dios predijo en Isaías capítulo 44, versículo 28, capítulo 45, versículo 7, y Jeremías capítulo 51, versículos 57 y 58. Dios abrió las puertas de la ciudad de Babilonia para Ciro y lo escribió 200 años antes de que sucediera. 1. En octubre del 539 a.C., Ciro avanzó a la Baja Mesopotamia y, dejando Babilonia a lo último, conquistó y ocupó el territorio circundante. Al ver hacia qué lugar soplaba el viento, Nabonidus de Babilonia desertó su ciudad, dejándola a cargo de su hijo Belsasar. La toma de Babilonia fue sin derramamiento de sangre y sin esfuerzo, como se implica en Daniel capítulo 5. 2. La caída del misterio de Babilonia será como la caída de la Babilonia real, repentina, segura y en medio de sus peores blasfemias. Los imperios no permanecen por la fuerza humana, por máquinas y misiles hechos por el hombre. No hay una muralla lo suficientemente alta para prevenir a una nación de que caiga cuando Dios pronuncie la perdición de esa nación. 3. Capítulo 29. Daniel es ascendido. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro, y proclamar que él era el tercer señor del reino. A. Vestir a Daniel de púrpura. Aunque sus palabras eran fuertes, Daniel fue rápidamente recompensado, ya sea que Belsasar sabía que Daniel estaba en lo correcto y valientemente intentó hacerlo mejor bajo las inevitables circunstancias, o él no creyó todo aquello y ascendió a Daniel en una demostración de diversión de gran corazón. B. Que él era el tercer señor del reino. Daniel tuvo este puesto únicamente unas horas. Esto muestra cuán temporales son las recompensas y reconocimientos de este mundo. En el reino que le sucedió a Belsasar, Daniel también fue ascendido, pero eso fue debido a Dios, no por Belsasar. 4. Capítulo 30 y 31. La muerte de Belsasar y la ascensión de Darío de Media. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. A. La misma noche. La palabra se cumplió justo como Daniel lo dijo. La palabra de Dios siempre es confiable y verdadera. B. Darío de Media tomó el reino. Darío era un rey que estaba bajo Ciro, el persa. La historia secular le llama Jubarú.